Hey gente, ya estamos de nuevo por acá, por la Que Huelga Radio. Eso que escuchamos por ahí fue Sleep, con el tema Dragon Out. Buen acá rock stoner de los años 90 y también actuales. Bueno, ya por acá tenemos el día de hoy, tenemos un temita bastante interesante. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la desobediencia civil. Vamos a recuperar un texto, un ensayo que se llama, ahora se los digo. Desobediencia civil. ¿Cómo? Por acá están mis compañeros.
Desobediencia civil, y es un texto que escribió Henry David Thoreau. Y bueno, este texto que estamos tomando ahorita es una traducción de Sebastian Pilowski y aparece en una página que se llama tumbonaediciones.com. Ahí si lo quieren buscar es www.tumbonaediciones.com. /descargas /desobediencia civil.pdf. Desobediencia civil va con la D mayúscula y la C mayúscula, por si lo quieren encontrar.
Ahí está el ensayo completo, son 50 páginas, 55 páginas más o menos.
Sí, y, bastante detallado.
Y bueno, es un me parece este texto abre bastantes interrogantes sobre este tema que vamos a leer solamente la parte, digamos, la presentación, ¿no?
Pues digamos que solamente vamos a leer la introducción, porque es un tema bastante complejo y lo único que queremos aquí es crear un poco de análisis de quienes nos estén escuchando sobre este tema.
Pero además es un texto bastante conocido, es un libro que se ha editado en muchas ocasiones, en muchos idiomas, hasta en la India ha habido publicaciones desde hace ya varios años, y bueno, es un texto que se puede encontrar casi en cualquier biblioteca. Y bueno, no sé qué más quieran comentar acerca de las generalidades del texto. Ha influido a personas como Mahatma Gandhi y otros, ¿no? Se ha comentado que también Mandela lo tenía como de cabecera.
Ah, pues bueno, sí, y aquí el punto es crear, digamos, interrogantes para que nosotros mismos reflexionemos a partir de este tema. Ah, no todos estamos de acuerdo con el tema, eso es esencial decirlo. Sin embargo, creemos que es importante hablar sobre esto y empezar como a partir de allí una discusión de lo que pensamos y no pensamos sobre esto, ¿no?
Sí, no debemos olvidar que es un texto de 1860-70 y bueno, es un texto muy de su época, ¿no? De la cual hay cosas rescatables, hay cosas que pues también han sido ya rebasadas por otros autores, por la misma realidad, ¿no? Que nos lleva a pensar y a reaccionar de unas maneras cada vez más avanzadas, más audaces, ¿no?
De hecho, para ser precisos, el texto fue dictado primero como una conferencia en enero de 1848, bajo el título Los derechos y obligaciones del individuo en relación con el gobierno, y después se publicó en mayo de 1849, bajo el título de Resistencia al gobierno civil. Y bueno, ahora se le conoce como Sobre el deber de la desobediencia civil.
Sí, es el título más conocido de este autor, que cuando lo escribe vivía aislado o semiaislado en un bosque de Walden en Estados Unidos. Entonces él reflexiona sobre todos estos temas y bueno, él va llevando a la sociedad estadounidense a algunas conclusiones muy interesantes que también formaron el movimiento liberal de Estados Unidos, ¿no? Piedra angular del movimiento liberal de Estados Unidos.
Y bueno, pues sin más preámbulos, ¿qué les parece si empezamos con esta que se llama la presentación? Un ensayo para la resistencia.
Vamos a escuchar unas rolas. Vamos a... En este caso vamos a escuchar a un grupo chileno que a mí me gusta bastante, aunque no toca mucho en Chile, es más conocido en otros países. Vino el año pasado, me parece que este año no ha venido. Se llama Altercado y la canción es Un Millón de Pacos Muertos. Después vamos a tocar vamos a oír una canción que se llama Vives en mi silencio, una canción de amor roto. Va. Va a sonar, lo prometo que va a sonar.
Me mandaron a otro.
Bueno, pues ahora sí, sin más preámbulos, empezamos con el texto, que es la presentación de este escrito, que se llama Un ensayo para la resistencia. Y bueno, pues aquí vamos. El texto que el lector tiene en sus manos trata, en términos generales, sobre la relación del individuo con el Estado, y su objetivo principal es plantear una pregunta espinosa que cae en el terreno donde la ética y la política se tocan directamente. ¿Hasta qué punto estamos obligados a obedecer al gobierno cuando sus leyes o medidas nos parecen injustas? Enunciada de un modo más directo, esta pregunta podría reducirse a la siguiente. ¿Cuándo se justifica la resistencia? Su autor, Henry David Thoreau, en Concord, Massachusetts, de 1817 a 1862 fue su vida. Naturalista y escritor polifacético que vivió un par de años al margen de la civilización en una cabaña construida por él mismo en los bosques de Walden. La respondió de un modo novedoso y provocador, afirmando que cuando las obligaciones de un individuo se apartan de su día del deber, ha llegado la hora de la desobediencia. El texto fue dictado primero como conferencia, en enero de 1848, bajo el título Los derechos y obligaciones del individuo en relación con el gobierno, y después se publicó en mayo de 1849 como Resistencia al Gobierno Civil. Sin embargo, hasta la fecha se conoce comúnmente por el título, quizá excesivo, de Sobre el deber de la desobediencia civil. Un título que puede introducir a confusión y que hemos evitado aquí, puesto que no está claro que Thoreau considerara la protesta o la resistencia propiamente como, entre comillas, un deber. Si acaso, los deberes políticos que defendía son, por un lado, enmendar cualquier injusticia que un hombre haya causado y, por otro, negarse a cooperar de una nueva injusticia.
Bueno, Henry David Thoreau lo escribe en el contexto de guerra en Estados Unidos, ¿no? De guerra civil. Y además, lo escribe no solamente después de haber estado en el bosque, no aislado. Lo escribe cuando está en desacuerdo con los impuestos que le estaban imponiendo a él y a otra gente de su clase social. Henry David Thoreau, una persona que era... no era una persona pobre, era un beneficiado del régimen, y lo escribe justamente para decir
negarse
que
a pagar
negarse
impuestos,
a pagar impuestos,
¿no?
Y que con esos impuestos se financiara más guerras y financiara más la maquinaria del esclavismo y demás, ¿no? De ahí nace esta cuestión que se denominó desobediencia civil, pero que nos da todavía, pues, o que abre la discusión, o que abre la interrogante, ¿no? ¿Hasta dónde puede un hombre soportar el estar contra sus propios ideales o el apoyar inconsciente o conscientemente algo que él considere injusto?
Solo por el hecho de seguir siguiendo las leyes que lo conforman, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, siguiendo con el texto, poco influyente es un tiempo, el texto tuvo que esperar cerca de 50 años para que cobrara una nueva significación como estrategia ética en contra de leyes injustas y terminara por convertirse en lo que es hoy. Una sugestiva, polémica y radical fuente de inspiración de campañas pacifistas, acciones colectivas y movimientos de resistencia. Mohandas K. Gandhi, uno de los primeros en advertir su importancia como herramienta política, refiere lo decisiva que fue la lectura de Thoreau en su campaña de Sudáfrica contra el Black Act, pues le hizo ver que el concepto indio que enarbolaba, Satyagraha, podría traducirse como resistencia pacífica. Tenía un ilustre antecedente en esas páginas. El Black Act era una ley que obligaba a toda persona de origen asiático a ser fichada por el gobierno. Como si de criminales se tratara, los oriundos de Asia debían presentarse por el simple delito de su origen ante las oficinas del gobierno para que se les tomara sus huellas digitales. El fin de esta historia es bien conocido. Gandhi se rehusó a hacerlo y, al igual que Thoreau, acabó en una cárcel, logrando gracias a ello llamar la atención sobre una ley injusta que a la postre terminaría por abolirse. Incitante y adaptable a muchas circunstancias, una suerte de pedernal de bolsillo capaz de encender la chispa ahí donde la injusticia se presente, fue un ensayo también crucial para Tolstoy. La anarquista Emma Goldman, la activista y filósofo de Martin Buber, así como para la lucha que emprendió Martin Luther King Jr. en contra de las leyes segregacionistas en Estados Unidos.
Bueno, ya aquí vemos como un paréntesis, ¿no? Del tipo de desobediencia civil, o sea, desde Martin Luther King, Mahatma Gandhi,
y Emma Goldman,
ya hay varias vertientes, ¿no? Sobre el concepto de desobediencia civil, que bueno, claro, más adelante igual vamos a un poquito hablar sobre
eso. Y claro, no todas en su actualidad tienen que ser de forma pacífica, ¿no? Hay muchas formas de desobediencia civil que no son pacíficas y no, por lo tanto, son menos reiterativas, ¿no? Y van en este punto. Pero bueno, continuamos. En la actualidad, cientos de resistentes tributarios de todos los rincones del mundo lo han adoptado como modelo, e incluso su influencia se ha extendido a Internet, no únicamente a través de ciertas formas tradicionales de hackeo, sino en ramificaciones activistas que se reconocen abiertamente dentro del legado de Thoreau. Entre paréntesis, como el Critical Art Ensemble, que desde sus comienzos practicó y difundió la desobediencia civil electrónica. Entonces, ¿en qué consiste la desobediencia civil? ¿Cómo definirla? Aventuro una caracterización de lo más sucinta. Se trata de una forma de participación política que, a través de la violación de la ley, denuncia una injusticia con el fin de remediarla por vías pacíficas, siempre en el marco general del respeto al derecho. Por paradójica que pueda sonar, esta definición recoge tres elementos centrales del tipo de resistencia que promueve Thoreau: la acción directa como protesta, la violación de una ley y la confianza en las instituciones a fin de que la protesta surta efecto. Hugo Adam Bodau define la desobediencia civil de esta manera en la Enciclopedia Oxford de Filosofía: conducta pública y legal encaminada a despertar el sentido de la injusticia de la mayoría con el propósito de cambiar la ley sin rechazar el imperio de la ley. Sin embargo, aquí yo tengo que abrir un paréntesis. Es necesario para mí decir que en la actualidad la desobediencia civil no necesariamente es pacífica, ¿no?
¿Sabes cuál es el problema? Yo creo que hay ahí que en realidad el mismo sistema se encargó de absorber los postulados, claro, los conceptos de desobediencia civil para decir, y parte, bueno, Thoreau como parte del sistema nunca pudo ver esta cuestión, de que estaba absorbido para que, en vez de ser una herramienta que promovía el cambio de sistema, se convirtió en una herramienta que promovió el fortalecimiento del mismo sistema. Porque la desobediencia civil, con la confianza en las instituciones, lo único que hace es que fortaleces a las instituciones, ¿no? Claro. Cuando en realidad la desobediencia civil tendría que ser una herramienta para el cambio, ¿no?
Exactamente.
Y vemos ahora, pues actualmente, hay algunos países donde tú puedes decir, yo no quiero que mis impuestos se vayan para la guerra, ¿no? Tomando el seguimiento de esta línea, ¿no? De yo no pago impuestos porque no estoy de acuerdo con esto, y son parte sustancial de los derechos del ciudadano en algunos países europeos, pero ya están absorbidos por el mismo Estado, ¿no? Si tú ya puedes protestar, ya me puedes decir que no quieres, aquí está tu forma 32 o forma 35, con la que tú me puedes decir, no apoyas a la guerra, no te preocupes, sigues apoyando el sistema político, sigues apoyando el sistema militar, que promueve la guerra que tú, en teoría, no quieres apoyar, ¿no? Ya totalmente absorbido, perdón.
Sin embargo, no hay que desacreditar las luchas que no son de forma pacífica y, sin embargo, quieren cambiar este esquema que venimos viviendo, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene que yo diga no quiero tu ley cuando la estoy promoviendo, ¿no? En mis mismas, claro, acciones. O sea,
o
si me estoy basando
en la institución que generó la ley.
Exacto, ¿no? Digo, no puedo confiar en una institución que generó una ley en la cual yo no creo que tenga sentido o en la cual yo no estoy viendo resultados, ¿no? Entonces, si esta ley no me representa y yo quiero hacer de un acto no pacífico, tampoco hay que desacreditarlo simplemente por el hecho de que no se ha apegado a las leyes, ¿no? En la actualidad se ha dado mucho el caso, y es el caso que ahorita vemos con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que vemos en Oaxaca, que vemos en la sección 22, en Francia, en Venezuela, en Estados Unidos, y en hay desobediencia civil por todos lados, y no por el hecho de no ser pacífica no significa que nosotros tengamos que echarla a la basura, ¿no? Hay que ver un poco más allá de este contexto que lo lleva a esta violencia, porque obviamente si yo me siento violentada por el Estado, voy a responder con la misma o mayor violencia, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? En otras se puede dar esta desobediencia civil pacífica, sin embargo, ni una desacredita a las otras, ni una desacredita a otra, ni la otra desacredita, ¿no? Las dos son totalmente válidas, pero son diferentes rutas de cómo llevar esta forma de decir yo no quiero hacer esto, ¿no?
Ya nada más para terminar de acotar el tema con un ejemplo concreto, se aprobó en el 2004 o 2003 en México, o 2013, ya no estoy seguro, la Ley de Prevención del Terrorismo en México, donde se decía que cualquier actividad que fuera en pos de imponer una acción a un servidor público, sería considerado como terrorismo, ¿no? Ni siquiera si fuera violento, ¿no? Ya no estamos hablando de si vas y quemas la alcaldía en un pueblo alejado, como es comúnmente sucedido en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y en otras partes del país, ¿no? Sino si tú presionas a la persona que está en el puesto de poder y esa persona se siente violentada, te puede acusar de terrorismo. Y en ese momento tú ya entras en este ámbito de desobediencia civil no pacífica, ¿no?
Claro.
En realidad es todo un tema que el mismo sistema se ha encargado, como les decía, de matizar o modelar a su mejor conveniencia, ¿no?
Claro, como en algunos países de Europa y de otras partes, donde si te ven en la calle en grupos de 10 o 15, está considerado como un acto de, digamos, un poco de terrorismo o de subversión, porque están diciendo que ya estás armando una conspiración contra el gobierno, ¿no? Entonces es un poco ilegal hacer este tipo de acciones cuando, bueno, tú puedes ir caminando por la calle cuantos amigos tú quieras y no significa que estés armando una revuelta, ¿no? O puede que sí, pero este no es el caso, ¿no? El punto es que el gobierno te dice que no puedes hacerlo y cuando tú lo haces ya estás cayendo en un acto de desobediencia civil. Entonces, bueno, siguiendo con el tema, pues más allá de las definiciones, este tipo de actos se perfila mejor cuando se acude a ejemplos. En Montgomery, Alabama, la población negra organizó un boicot al sistema de transporte en 1955 con el fin de mostrar la inequidad de ciertas leyes cuya única justificación era el racismo. Entre estas leyes figuraba el de ceder el asiento a las personas de raza blanca en el contexto de una división interna en los autobuses que establecía que blancos y negros debían de mantenerse separados. El acto de desobediencia civil comenzó cuando una mujer negra, Rosa Parks, se negó a hacerlo, sencillamente porque era contrario a su conciencia. Tenemos así la infracción de un mandato. El componente civil entra en juego cuando se aceptan las consecuencias del acto, ser apresado, por ejemplo, y lo que se busca es mostrar con ello que la ley es injusta y que impone, por tanto, una reforma. En este caso, el encarcelamiento de Rosa Parks detonó un boicot que se fue extendiendo a otras ciudades. Los conductores de autobuses, en su mayoría negros, efectuaron un paro de labores que se prolongó durante más de un año hasta que la Suprema Corte emitió un decreto que permitía a los pasajeros negros sentarse donde quisieran. Era el comienzo del Movimiento Nacional por los Derechos Civiles de Estados Unidos. Y bueno, vamos con algo de música, ¿sí? Uy, perdón.
Sí, bueno, pero vamos sí. A escuchar ahora, a ver.
Si quieren vamos a escuchar una banda de aquí de México que se llama Estado, una banda más o menos nueva. Esto vamos a escuchar tres temitas. Es una banda bueno integrada por ex integrantes de Insolentes, de Crimen, por ahí otras bandas, de Sacrificio me parece, sí, creo que sí. Vamos a escuchar tres temitas, uno que se llama ¿Dónde están? Un punto de interrogación grande. Vamos a escuchar otro tema que se llama Infiltrados y otro tema más que se llama Narcopolítica. Esta banda se llama Estado, una banda que recién sacó su primer demo, una cinta que estuvo editada por acá en la Ciudad de México por Lenin Rojo. Y bueno, vamos a escuchar esos temitas y después regresamos para seguir dándole al tema, ¿va?
Va. Yeah.
Bueno, aquí seguimos con un par de problemas técnicos, pero pronto ya lo solucionamos.
Bueno, tenemos, ya saben, problemas técnicos que siempre surgen de hacer una radio. Ahí va de nuevo. Infiltrados, ahí va.
Una, dos. Nah, se me creyeron. No, pero...
Estamos de regreso, siempre ahí con unos problemitas técnicos que aparecen. Y bueno, eso fue, ya les decíamos, Estado, una banda de acá de la Ciudad de México, que recién grabó este demo con algunas rolitas, tocando pues punk así de beat hardcore, ¿no? De ex integrantes de Insolentes, ¿no? De Crimen y de otras bandas punks, así. Y pues va, vamos a continuar.
Y bueno, pues regresando con el tema, nada más para decir un dato cultural, digamos que esta situación que se suscitó con Rosa Parks fue un poco de los antecedentes del partido que se llama, bueno, conocido ahorita como los Panteras Negras, donde...
Bueno, los Panteras Negras, muy conocidos, donde ellos enfrentaban a la policía, hacían desobediencia combinando la pacífica con la no, con la violenta.
¿Y cómo se llama el que está en la cárcel?
Mumia Abu Jamal.
Ajá, exacto, que también era integrante y, de los Panteras Negras, claro, ¿no?
Y no olvidemos tampoco a los 9 de MUV, que fueron también salvajemente reprimidos. El tema de los 9 de MUV es muy interesante, ¿no?
Sí, para, de hecho hay hasta documentales que puedes bajarlos en internet, están incluso en YouTube. Y bueno, esto nada más como un dato cultural, por si a alguno le interesa como el tema.
No, y igualmente como los Panteras Negras, pues no, también aquí en México, ¿no? El movimiento zapatista tuvo las dos vertientes, tuvo la parte pacifista, ¿no? Y la parte también...
En sus inicios, ¿no?
En sus inicios, ¿no? Y todavía, bueno, todavía existen, en teoría, tienen todavía tomadas las armas, ¿no? En teoría.
En digamos. Teoría, güey.
Y bueno, a hablar de eso, pues bueno, no, o sea... No cierra la posibilidad para las personas de, digamos, de tener las dos vertientes, o cuando el Estado no te representa más, cuando la presión social o el estrés que produce el Estado sobre la sociedad, sobre el individuo, es tal, creo que tenemos cualquier posibilidad o cualquier digamos, sí, posibilidad de reacción, de sea del modo del que sea, ¿no? O sea, de buscar la buscar esa libertad, es estar bien socialmente para buscar también el bienestar. También.
Yo creo que parte de lo que sucede es que el Estado te obliga a seguir avanzando en la lucha, ¿no? O sea, tomando ejemplos de México, está el de Lucio Cabañas, ¿no? Lucio Cabañas tenía una lucha pacífica, magisterial, una lucha además de magisterial, social, donde peleaba cosas que ahorita podremos pensar que son como muy pequeñas, ¿no? Pero que en realidad terminó derivando por la violencia del Estado en una guerrilla que ocasionó un fuerte cisma en Guerrero, ¿no?
Claro, bueno, tomando de esto y otros puntos de vista, realmente el Estado nunca llega a representarte, ¿no? El Estado representa sus propios intereses y tú como individuo, pues, nunca llegas a verte reflejado en ellos, ¿no? Y lo vemos con el caso de Duarte, que es parte del Estado, lo vemos con el caso de Enrique Peña Nieto, que es parte del Estado, güey, y lo vemos con un chingo de políticos, güey, que son parte del Estado y que no te representan, ¿no? Incluso hay bastantes leyes que no te representan a ti mismo, ¿no? Entonces, este punto de hablar como de la desobediencia civil es cuestionar de cómo crear tu propia realidad donde estés consciente de que este Estado no te representa y cómo vas a combatir lo que no estás de acuerdo, ¿no?
Claro, también tenemos que entender que pues la clase social que mantiene al gobierno en el poder, a todos esos parásitos en el poder, pues no son las personas que salimos a trabajar a las 6 de la mañana, ¿no? Que andamos buscando el camión del metro y si ya subió o no subió y vemos cómo lo hacemos para salir el día a día, ¿no? Pero bueno, es un tema muy que da mucho de qué hablar.
Es un tema muy complejo, güey, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, vamos a enfocarnos en el texto.
Continuemos con
esta lectura. Y bueno, dice, Martin Luther King Jr., reverendo de Montgomery, afirma haberse convencido de que la protesta era una causa justa gracias a la inspiración que encontró en el ensayo de Thoreau, un ensayo que, a su manera, también se oponía a la segregación bajo la forma de la esclavitud y le hizo ver hasta qué punto era posible, asistido por una sola autoridad de su conciencia, entre paréntesis, no cooperar con un mal sistema. Como explicaría en una célebre carta escrita desde la cárcel en 1963, un año antes de recibir el Premio Nobel de la Paz, no hay la menor contradicción entre desobedecer ciertas leyes y al mismo tiempo aceptar otras, desde que, al aceptar voluntariamente el castigo, el propósito es despertar la conciencia colectiva y de ese modo presionar para que la injusticia deje de cometerse. Precisamente porque se cree y confía en el derecho, un acto ilegal puede convertirse en una vía para el mejoramiento de las leyes.
Y yo aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Como platicábamos hace rato, en realidad el sistema capitalista, el nuevo sistema político que se implantó en estas fechas y que se ha mantenido durante tanto tiempo, tiene esta capacidad de adaptarse y de absorber las luchas que que se han dado o los cuestionamientos que se han dado para seguir manteniéndose vivo y seguir manteniendo este sistema de explotación y de opresión, ¿no? Que esta capacidad de adaptabilidad es lo que lo ha mantenido, ¿no?
Claro, el sistema capitalista es sumamente adaptable y obviamente utiliza los movimientos contraculturales para adaptarse a sí mismo y regenerarse y volverse a imposicionar, ¿no? Poder, claro. Es lo que pasó con varios grupos como punks, digamos, es lo que pasó con varios grupos que fueron de alguna forma contraculturales en su momento y que ahora forman parte de la cultura, ¿no? Estamos también hablando como de, no sé, movimientos literarios como el movimiento de la onda, como el movimiento punk en sí mismo, el movimiento emo en recientes fechas, y toda esta clase de el movimiento hippie incluso, ¿no? Que en alguna de sus posturas era como bastante determinante y que ahora el sistema adoptó como para hacer más ecológico ahora este problema que estamos viviendo, ¿no? Claro, que claro, sin embargo, sí. Obviamente ya se deriva en otras cosas y estamos saliendo un poco del tema, pero está bien como subrayarlo un poco para que empiece a abrirse este debate un poco más. Y bueno, sigamos en el texto, ¿no?
Claro, sí, por favor.
Hay que subrayar entonces que si la infracción funge en este caso como una protesta, como una cuña ética, según la expresión de Antonio Casado, es porque la acción política no se limita a la mera desobediencia, sino que, reconociendo que el peso de la prueba está siempre del lado del desobediente, este se presta al diálogo y lo propicia. En la misma dirección, sin la resistencia, no apunta al levantamiento en armas ni al llamado a otra revolución que no sea la pacífica. Es porque el infractor exige también el diálogo, pone en marcha el debate bajo el entendido de que entonces se podrá evaluar la medida en cuestión de forma racional, no violenta y justa. El panfleto de Torao ha de leerse así como una respuesta argumentada al encarcelamiento que sufrió en 1846 por rehusarse a pagar un impuesto, es decir, como una protesta y al mismo tiempo como una denuncia inscritas ambas en el marco de la civilidad. En su alegato, Torao lleva a la práctica el trascendentalismo de su amigo mentor Ralph Waldo Emerson, que veía en cada individuo la expresión de una humanidad compartida y, en consecuencia, defendía la convicción de que cada quien podía actuar libremente de acuerdo a su conciencia. Aunque el ensayo recurría a la autoridad del Nuevo Testamento y cité en repetidas ocasiones versículos de la Biblia, puede entenderse como una defensa secular de la idea, según la cual la verdad se encuentra en el interior de cada individuo. Es importante notar, en este sentido, que el texto de Torao no es un alegato teórico ni un llamado político a la insurrección, sino un ensayo personal, la respuesta de un individuo frente a un encarcelamiento que considera desencaminado, pero a su manera justo, consecuente de una acción de desobediencia minuciosamente sospechada por él. Una acción o protesta local contra determinadas leyes o medidas a las que un ciudadano reflexivo no puede dar su anuencia, entre paréntesis, y que hay que resaltar que fue exactamente así, como con ese énfasis local y de conciencia personal, como lo entenderían después Gandhi y Luther King Jr. No se trata desde luego de la infracción de un forajido, tampoco del desafío de un hombre que aspira a mantenerse fuera de la ley, sino que la acción libre y meditada de un ciudadano que se reconoce y reafirma como tal. Lo que su desobediencia está enunciando no es la separación frente a un Estado al que no reconoce y al que por lo tanto se rehúsa a pagarle más impuestos, sino su pertenencia a un Estado al que sin embargo le gustaría mejorar. Para ello dejará de pagar impuestos hasta que éste no revise y rectifique las medidas reputadas como injustas. En el caso particular de Torao, la guerra expansionista y la esclavitud. En otras palabras, lo que está en juego es replantear la desobediencia y el respeto a las leyes e instituciones, de modo que no se convierta en una obediencia irreflexiva, al pie de la letra y sin importar su contenido, sino que atienda más bien a su espíritu y procure en todo caso que al hacerlo, ni siquiera el hombre más justo corre el riesgo de convertirse en agente de la injusticia. Pero así como la desobediencia civil solo cobra sentido si quienes la llevan a cabo son ciudadanos cabales, y aún podría añadirse con cierta estructura moral, tampoco cobra sentido si el gobierno al cual se enfrenta no está a la altura de esa acción política. Es decir, si sus instituciones no son lo suficientemente democráticas para garantizar los derechos más básicos del infractor, ni suficientemente respetuosas de las libertades individuales como para permitir que su voz se haga escuchar. De hecho, se diría que, como táctica de acción política, la desobediencia civil es impensable e inoperante en el contexto de sistemas despóticos, donde el desobediente corre el riesgo de ser atropellado en sus derechos y donde sus reclamos serían acallados de forma que no generen un eco efectivo en la población. La viabilidad de la desobediencia civil se vuelve así una suerte de examen del grado de democratización de un gobierno y sus instituciones, pues solo en un sistema político cuya legitimidad dependa realmente del consentimiento de los gobernados, puede apelarse a que la población cobre conciencia de lo que está ocurriendo, a fin de que condicione o niegue ese consentimiento.
Bueno, no sé, en esta parte del texto no estoy tan de acuerdo porque, como menciona antes, en la India Gandhi lo promovió y no podemos hablar de que el sistema democrático en la India hubiera estado implementado ni siquiera en su forma electoral, ¿no? O democrático burguesa como es actualmente en muchos países, ¿no? Y ni siquiera que la gente de la India estuviera tuviera alguna conciencia democrática en ese sentido, ¿no? Era la gente que seguía a Gandhi, era de todo tipo de estratos sociales, ¿no? Gente rica, burgueses, obreros, campesinos, gente pobre, desclasados, gente participante o gente que provenía de estas clases que son como los indeseables, ¿no? Los Dalit y toda esa cuestión que pues no comparte lo que el autor en esta presentación dice, ¿no?
Claro, y bueno, también tomar en cuenta que eso fue escrito hace bastante tiempo y que ahora la desobediencia civil no solamente se conforma en el marco de las leyes, ¿no? Ahora tenemos desobediencia civil que está bastante más, digamos que superada en el marco de las leyes, y eso no la desestima, ¿no? Simplemente la hace como un poco más reaccionaria.
Sí, bueno, justo también entramos como en otra época, ¿no? En otra dinámica del Estado, del capital, ¿no? También hay relaciones mucho más violentas que se generan entre el Estado y la sociedad. Eso obviamente produce una desobediencia civil probablemente constante, ¿no? Continua en la población. No es tan evidente, pero la gente en su constante, en su cotidiano está desobedeciendo la regla, ¿no? La regla establecida, igual va a la oficina a trabajar o a hacer sus 8 horas de fábrica, pero de alguna forma hay como esta desobediencia, ¿no? En su vida personal, en su vida a pesar de todas las armas ideológicas enajenantes a las que nos está sometiendo el Estado actualmente, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, también la necesidad como de buscar las diferentes vertientes, ¿no? De esta desobediencia civil que lo vimos hace poco, cuando el gasolinazo, la gente se tira totalmente a las calles, se desborda en un acto, sí, de desobediencia civil, de rapiña a las instituciones del gran capital, digamos, a donde a las tiendas de raya, como decía un compañero, ¿no? A las nuevas tiendas de raya, como los centros comerciales, Walmart y demás, la gente se tira con este afán, ¿no? De desobedecer la regla, de decir: tú eres el que me tienes bajo los pagos chiquitos, pero me quitas la mitad de mi quincena cada 15 días. Entonces el odio y la desobediencia va dirigido.
Claro, ¿sí? Como también este movimiento del yo no pago metro, no me acuerdo cómo se llamaba muy bien, pero este punto de me está subiendo demasiado el costo del metro y no me subes mi digamos, mi raya, ¿no? Al mes, ¿no? O sea, sí está subiendo el costo del metro, el costo del pasaje, que también es lo que está pasando ahorita, ¿no? Hace 2 o 3 días acaba de subir también el pasaje aquí en la Ciudad de México y no subió un 20%, ¿no? Subió un poco más, ¿no? Es como si pagabas un no sé, de un trayecto a un lado 4 pesos, ahora tienes que pagar en 6, ¿no? Entonces también se da este marco de decir, yo no voy a hacer esto, ¿no? Porque no se me hace justo, ¿no? Sin embargo, ahí también apelas un poco a la justicia, lo cual, bueno, es un poco adherirte a las leyes como de lo que está establecido y de lo jurídico, aunque en otro punto la justicia podría ser tomado como lo que está relativamente a proporción de lo que tú podrías decir, ¿no?
Sí, es, o sea, un concepto social, ¿no? Hablemos de un concepto, no claro, ligados a la institución, al Estado.
No hablamos de un concepto jurídico como claro, tal, ¿no? Hablamos de un concepto personal donde tú no social, te atañes a lo que está, y tú de pronto dices, bueno, esto no está en proporción a lo que estoy viviendo, ¿no? Si gano un salario de, no sé, 50 o 100 pesos, ¿no? Será lo que ganas al día para mantener una familia de 5 y tú me estás subiendo el pasaje, pues obviamente no está proporcionado a lo que yo gano, ¿no? No me alcanza ni para cubrir la mitad de mis necesidades básicas, ¿no? Entonces empieza todo este acto de insurrección. Y claro, ¿no? No todo tiene que derivar en poner bombas, sin embargo, es también otra parte en la cual nos podemos expresar. O sea, cada quien puede decir, yo no estoy de acuerdo de la manera en la que considere necesario, ¿no? Una lucha no discrimina a la otra, ¿no? El Estado es un arma que te atrapa por varios lados, ¿no? Te envuelve, ¿no? Y de los mismos lados o de más lados es lo donde tú tienes que defenderte, ¿no? Donde tú tienes que poner tus puntos límites, ¿no? Donde tú tienes que decir esto sí y esto no, de acuerdo a lo que va contigo o de acuerdo a lo que tú consideras que es la medida necesaria para tus necesidades y lo que tú puedes dar, ¿no?
Sí, bueno, también que a partir de estas desobediencias civil se va generando como un nuevo concepto, o sea, una nueva integración social, ¿no? O sea, el tejido que desintegra el Estado con su violencia, con su forma, se va dialogando y se va generando nuevamente a partir de los conceptos de esta desobediencia civil, que sería más el hecho de pensar a qué nos tenemos que oponer, ¿no? Qué es lo que nos está, digamos, como sociedad o como grupo, o como colectivo, o como grupo de gente, nos está afectando, ¿no? Entonces, de ahí se parte, es un hecho real la desobediencia civil ante los embates del Estado, que al mismo tiempo el hecho de realizarlo genera también como una nueva organización, o sea, nuevas formas y nuevos conceptos de organizarse y de definirse como grupo social, como sociedad, como...
Claro, en este sentido también tenemos que pensar que la sociedad actual está siendo atacada por varios puntos, ¿no? Digamos que la violencia generalizada, güey, y permitida por el Estado, en específico, güey, en casos concretos donde la mafia o el crimen, digamos, del narcotráfico está atacando a la sociedad y ahora está haciendo que comúnmente veamos, no sé, ¿no? En mi colonia mataron a 2 personas, ¿no? O iba pasando por la calle de Tlalpan y me balacearon, o sea, todo este hecho está haciendo que vivamos en una sociedad donde la violencia es sumamente común. No podemos atacar este tipo de violencia hacia nosotros con relaciones pacíficas, ¿no? Porque mientras yo te doy una rosa, el crimen organizado me va a dar una bala, ¿no? O sea,
sí, creo que el problema va más allá, ¿no? De si tú le das una rosa, porque, o sea, sí tiene que haber una respuesta al nivel de la agresión, donde tú puedas mantener tu vida, ¿no? Como lo hicieron las autodefensas en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en algunas otras partes del país.
Que luego se convirtieron en crimen organizado también.
Las que provenían de crimen organizado. Pero, por ejemplo, en Michoacán está el caso de Cherán Kerry, que no provenía de estos grupos y que aún se mantiene como autodefensa de un pueblo y que aún mantiene estos preceptos, ¿no? Pero sí tenemos que entender que la violencia no se combate con más violencia como forma de solucionar la violencia, ¿no? No sé si logro explicar.
Bueno, pero también si te tienes que expresar de esa forma, tampoco hay que criminalizar a la gente que está enojada.
Nadie la criminaliza, ¿no? Pero si tú eres un sicario, tú estás asesinando a alguien que no te quiere pagar el derecho de piso, pues sí tienes el derecho a defenderte. No digo, exacto, el punto, ¿no? Está en que yo no criminalizo al que se niega a pagar el derecho de piso, ¿no? Sino que yo lo que digo es que vamos a analizar el por qué esta persona que se volvió un sicario es un sicario, ¿no?
Y ahí la defensa ya representa un acto de desobediencia civil.
Exacto. ¿Por qué? Porque el sicario está avalado por el Estado, ¿no? Y lo hemos visto en un infinidad de casos que tenemos, no solamente aquí en México, sino ahora también en Venezuela, sino también en Estados Unidos y en muchas partes del mundo donde este crimen organizado o esta violencia generada por este crimen está avalada por el Estado.
Claro, los grupos paramilitares son parte de las fuerzas del gobierno con la que pretenden mantener el orden social que a ellos les conviene.
Claro, y no es algo nuevo, ¿no? Lo nuevo es que ahora ya estamos asumiendo esta violencia como parte de nuestra vida. Y no digo que también esté bien, ¿no? O sea, está mal, pero tenemos que tomar el control y poder responder a medida de lo que nos implica la situación, ¿no? No solamente en este sentido violento, sino en negarse también a participar en actos donde este tipo de prácticas se están dando, ¿no? Si estamos viendo que empresas como Walmart o empresas como, no sé, alguna otra internacional empresa está participando en este tipo de actos, simplemente no comprarle a esas empresas, ¿no? A lo mejor me sale un poco más caro comprar en los productos locales o algo así, pero si tengo, en medida que tengo la posibilidad, poder contribuir a eso y no comprar en Walmart, ¿no? O sea, también eso es un tipo de desobediencia civil y es un poco más pacífica y no se desacredita tampoco, es parte de, ¿no? Sin embargo, si yo quiero atacar a una institución como tal, tampoco se puede ser desacreditado como nada más así por el hecho de decir, ay, eres violento, ¿no? O sea, siempre hay que ver como el contexto en el cual se está dando y por qué se está dando, ¿no?
Claro, sí, todo un tema bastante interesante que da mucho de qué hablar, ¿no?
Sí, podrían poner diferentes
ejemplos, ¿no? Podríamos seguir poniendo ejemplos y cada uno tiene sus características muy determinantes, ¿no? Y todos son parte probablemente de esa desobediencia a la institución, al Estado, ¿no? A lo establecido, que está generando violencia, ¿no? Hay que decirlo siempre, ¿no? Este Estado, esta forma económica que vivimos está generando violencia y ante esa violencia la gente está respondiendo de diferentes formas, ¿no? Y la desobediencia civil es una parte fundamental, ¿no? Coyuntural de esta resistencia de la gente, que puede ser pacífica o no pacífica o pasiva o activa o violenta, ¿no?
O no violenta. Sin embargo, cuando eres, tienes una parte de resistencia civil no violenta, tampoco puedes criminalizar o decir, ay, es que los grupos que son violentos, porque realmente estás haciendo como muy abajo a las otras luchas sociales que se están dando precisamente por lo mismo, y no estás viendo todo el contexto del cual se derivan estas luchas, ¿no? Obviamente yo entiendo, no concuerdo mucho con algunos aspectos de los 43, por decir, ¿no? Pero, sin embargo, entiendo cómo los padres están tan enojados que pueden hacer ese tipo de acciones que hacen en contra del Estado y en contra de lo que está ahí y de forma violenta. ¿Por qué? Porque si desaparecieran a mi hija o a mi hijo o a cualquier persona llegada de mí, estoy segura que haría lo mismo o peor, ¿no? Claro, no puedo criminalizarlos, ¿no? No puedo decir, ay, es que están siendo bien violentos, es que eso no va, ¿no?
Sí, ahí la desobediencia civil llegamos al punto de que ya hay un acuerdo generalizado, que el Estado es partícipe de una desaparición forzada, ¿no? De una desaparición donde los chicos hasta ahora no aparecen y donde la ley y la institución y el Estado quedaron rebasados y ante no, ya no dieron una respuesta, ¿no? No existe una respuesta. Ante esa nula respuesta, la única posibilidad que tiene la gente es desobedecer las mismas leyes que desaparecieron a sus hijos.
Pero ¿no? Es que esa nula respuesta es provocada porque el Estado está implicado, ¿no?
Claro.
O sea, el Estado es lo que en un punto yo quería decir.
Pues es que
decir.
Es la nueva forma de estructura del Estado Nacional, ¿no? O sea, actualmente el Estado Nacional se compone de sicarios, paramilitares, se compone de narcotráfico, es un estado mafioso que además controla policías municipales,
bueno, estatales. Bueno, actualmente y anteriormente, ¿no? Es que el Estado no te representa, ahora, ¿no? Más, ahora claro, mucho sí, más, desde, pero el Estado no te representa. Claro, ahora es un poco más visible por las cuestiones de que hay internet y hay esto y hay el otro, ¿no? Sin embargo, no me vas a decir que cuando fue la matanza de Tlatelolco no hubo paramilitares y no hubo sicarios y no hubo toda esta cantidad de gente involucrada, ¿no?
Bueno, pero eran parte del mismo cuerpo militar y del
ejército. Como ahorita, ¿no? Y es ahora que, es un poco más visible.
Actual, ya no hablamos de que son militares, hablamos de que son sicarios, que es gente común, que fueron reclutados por este nuevo brazo, este nuevo brazo armado, que ahora es más fuerte y que pues se mantiene, ¿no?
Sin embargo, es parte del Estado.
Claro, sí, es una nueva conformación del mismo Estado Nacional, ¿no?
¿Tú has escuchado una rolita, no?
Sí, vamos a escuchar.
Vamos a escuchar una rolita, el tema da para muchísimo, ¿no? Es un tema actual y bien vigente, ¿no? En las sociedades, no solo en la sociedad mexicana, creo que a nivel internacional estamos viendo una gama interesantísima de desobediencia civil. En Estados Unidos, ahora con este gobierno ultraderechista del Ku Klux Klan.
También en Inglaterra.
En Francia, en Inglaterra. Estamos viendo diferentes vertientes de esta desobediencia civil, que es un parteaguas.
En Grecia, en Alemania.
Sí, es un parteaguas y un inicio. Yo lo veo como algo positivo también, como para el surgimiento
de generar un cambio
social. Y pues bueno, vamos a escuchar una rolita, vamos a escuchar por acá, ya nos va a contar un chiste de la
la próxima sección será
el chiste. bueno, vamos a escuchar una banda de Italia, de allá del norte de Trieste. Vamos a escuchar una banda que se llama Vivere di Merda o Vivere de Mierda. Vamos a escuchar dos temas, un tema que se llama Combate y después vamos a escuchar algo que se llama como Marginado. Y va, eso es de allá, punk, anarcopunks de allá de Trieste, del norte de Italia. Va que va.
Gente,
Hey gente, aquí seguimos. Esto fue Vivere Merda, una banda del norte de Italia, como ya lo comentaba aquí nuestro buen amigo. Y bueno, pues seguimos con el texto, ya la parte final de esta introducción a esta edición de Henry David Thoreau, del deber de la desobediencia civil.
Ah, bueno, y sin más, seguimos. En cuanto a defensa de la acción concreta, la desobediencia civil es una alternativa a la apatía, pero también a los fundamentalismos políticos. Es una forma desafiante y, si se quiere, controvertida, de hacer notar, entre otras cosas, las limitaciones del voto, que con la coartada de la participación, en muchos casos no pasa de ser un sustituto de la acción genuinamente democrática y suele tardar demasiado en operar los cambios que la sociedad necesita. Pero por encima de todo, la desobediencia civil es una defensa comprometida de las libertades ciudadanas, de la libertad de conciencia y expresión en particular, pues solo haciendo un uso pleno de ellas es concebible que, a través de una acción ilegal voluntaria, se pretende alcanzar mayor justicia para la sociedad. Y bueno, con esto terminamos la introducción de este texto de Trudeau. Traducido.
Trudeau es el de Canadá, Trudeau.
Ay, perdón, Trudeau.
Un texto muy interesante y además la introducción es bastante, bastante clara en algunos aspectos, ¿no? Lo marca en su contexto, que fue en Estados Unidos en esta época, donde él lo que buscaba pues era a través de no pagar impuestos, demostrar su desacuerdo con el sistema político de su época, o con algunos aspectos del sistema político de su época, dando la confianza a otros aspectos del sistema político, ¿no?
Sin embargo, derivó como en bastantes movimientos sociales,
claro,
¿no?
Lo importante
como en el eso, que ¿no? participaba Emma Goldman, que en algún momento ella no como tal, pero sí apoyaba como movimientos insurreccionalistas, ¿no? Que no,
sé si
no dejaban
no como de tal, pero creo que sí estaba más involucrada ella y su pareja, ¿no? Ella y su pareja tenían como mucho mayor
participación. Su pareja más que ella en sus textos no era tan así, pero podríamos dejar a la duda. Sin embargo, el punto no es ese, ¿no? El claro. punto es que derivó en movimientos como más insurreccionales, más radicales. Y también hay que aclarar que no toda esta desobediencia civil es como en una radicalización hacia lo, digamos, o se podría decir positivo, o hacia la libertad, porque hay muchos movimientos de desobediencia civil que también van hacia el corte más
neonazi,
¿no? O sea,
como actualmente está de Marine Le Pen en Francia, ¿no?
Sí, todos estos grupos claro. de skinheads, dedicados como al racismo o dedicados
hay un actor
desobediencia civil.
Hay un actor político que ahora no es tan conocido, pero que hace unos 10 o 15 años tuvo mucho eco en el Estado de México, que se llama Isidro Pastor. Este sucio personaje Isidro Pastor fue dirigente del PRI en el Estado de México, antes de Peña Nieto, en la época de Montiel, gobernador del Estado de México, un ladrón, por cierto, que en esta época de elecciones se quiso lanzar como candidato y como no fue aceptado su candidatura, está realizando un movimiento de desobediencia civil para que sea aceptada su candidatura, ¿no? Es un gran ejemplo de cómo la desobediencia civil también es usada por los sectores de derecha, los más conservadores, para obtener canonjías o para seguir obteniendo puestos de poder, ¿no?
Sí, hablando de eso, el mismo López Obrador, ¿no? Después de las elecciones que
claro.
pierde, llama a un movimiento de desobediencia civil, ¿no? Donde asiste la gente con toda su voluntad, muchísima gente de los barrios
y ¿no?
barrial asiste a este gran paro, ¿no? En Reforma, este campamento en Reforma, pero siempre con la, digamos, con el fondo, el trasfondo de la política institucional o de la búsqueda del poder, ¿no? Por parte de un partido político y por parte de un personaje como López Obrador, ¿no? Que llama y usa estos conceptos, ¿no? Desobediencia civil, que, bueno, ahí se transgiversa y, bueno.
Claro, un poco,
y,
¿no?
Y sí fue desobediencia civil, ¿no? No hay que decirlo que no, pero pero es usado, en otro sentido, ¿no? Utilizado para una, para un fin muy específico, ¿no?
Para los intereses específicos de López Obrador, ¿no? Porque hay que decirlo como es, ¿no? Esta desobediencia civil no era para intereses del pueblo, ¿no? Era para intereses específicos de López Obrador, que quería llegar al poder y hacer lo que él quisiera. Sin embargo, también hay casos ahorita muy específicos, como el del 5 de mayo, que se va a dar en Estados Unidos, donde va a haber un paro de todos estos migrantes mexicanos y migrantes de otras partes que no van a colaborar con ningún proceso, digamos, capitalista, o ningún proceso donde se genere dinero, o van a ser... Ajá, exacto, ¿no? Precisamente por el hecho de estar protestando en contra de las políticas de Trump, ¿no? Esta es una parte de desobediencia civil pacífica, sin embargo hay muchas otras partes de desobediencia civil que no son tan pacíficas, como se dio cuando Peña Nieto asumió el poder. No me acuerdo qué día era, pero...
Primero de diciembre,
cuando fueron las elecciones aquí, claro, en el distrito, se dio una bastante gran ejemplo de desobediencia civil, donde la gente que incluso no creía en la violencia se volvió de alguna u otra manera violenta y estuvo ahí y más en allá contra,
de
eso, ¿no?
¿Sabes? Recordemos episodios de gente que se veía lejos de los conglomerados principales de las marchas, que se veía encapsulada por la policía, y las gentes de los barrios, de barrios que no hubieras pensado, como el de los que están por acá, por la Balbuena, la Jardín Balbuena, la Moctezuma, de barrios de gente que pues no pensarías que está como en esta sintonía, de gente que defendía a los encapsulados, ¿no? Claro, cosas muy interesantes, ¿sí? Que te hacen pensar que en realidad la gente sí tiene esta idea de que las cosas pueden cambiar, de que las cosas pueden avanzar, pueden ser diferentes, pero pues hace falta más, ¿no? Más vínculo, hace falta más cuestionamiento, hace falta más interrogantes, hace falta más hacer más cosas, más trabajo, ¿no?
Claro, hace falta un poco de más reacción, ¿no?
Hace falta perder más el inmediatismo para continuar. No,
bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que la gente está sumergida en este ámbito de qué voy a comer mañana, ¿no? Y claro, uno está pensando en que tiene que ir a trabajar todos los días y que tiene que cumplir un horario y que tiene que cumplirle a su patrón, ¿no? Sin embargo, dentro de este como círculo en el cual estás inmerso, siempre puedes encontrar alternativas donde declarar tu desobediencia, ¿no?
Claro, claro. Sí.
Siempre puedes como preguntarte qué más puedo hacer, ¿no? Y no quedarte en el estándar de, ay, no, es que yo tengo que ir a trabajar para alimentar a mi familia. Claro, entendemos, ¿no? Uno tiene una familia de 5 hijos y obviamente tiene que fletarse a trabajar las horas para mantener a esta familia. Sin embargo, hay pequeñas acciones que a la larga se harán grandes acciones para contrarrestar este problema, ¿no? Que es que el Estado no nos representa, ¿no? En ninguna de sus acciones, en ninguna de sus actitudes, el Estado no nos representa y hay que generar alternativas a esto, ¿no?
Sí, todo un tema muy interesante, con lo cual, bueno, pues damos paso a la sección musical y a la sección de los eventos, ¿no? Del fin de semana y los eventos próximos, para que no nada más estemos pensando en cosas malas, ¿no?
Ah, bueno, pues también hace falta un poco
de diversión y de música en la vida, sí, ¿no? Sí, claro, muy importante.
Sí, la música da creatividad, igual que las acciones artísticas, ¿no?
Entonces vamos a escuchar a Peach Cries con el Punk es Amor. Y...
una muy buena rola.
Y luego vamos a escuchar algo de World Brigade. Oh no, Peace Cries, como un fight black, fight back. Y va. Y después regresamos y ya nos despedimos, que anunciamos por ahí algunas tocadas y
que
eventos.
Va a haber próximamente, ¿no?
Hay un foro ahora interesante ahí en la biblioteca. Ahora hablamos de eso, ¿no? Vale.
Back to back.
Thank you.
Bueno, gente, ya estamos de regreso por acá. Eso fue Beast Christ con Fight Back, pelea atrás. Y bueno, Beast Christ pasaron por acá hace mucho tiempo, hace algunos años, ¿no?
Sí.
Pasaron por aquí, por la Ciudad de México. Y bueno, por ahí tenemos algunos eventos ya para cerrar el programa. Tenemos algunos buenos toquines en estas próximas semanas. Bueno, por ahí vamos a empezar con el de Min, una banda de grindcore. Bueno, es un experimento. Bueno, no es grindcore, ex integrantes de Extreme Noise Terror, de
¿neta?
De Toxic Holocaust, de Toxic Bunkers, perdón, de allá de Polonia. Toca Min el día sábado 6 de mayo a las 18 horas en el Mundano. Va a estar tocando por ahí. Con otras bandas, por ahí Rukus, Estado, que los escuchamos el día de hoy. Y bueno,
qué mal, porque ese mismo día, el 6 de mayo, va a estar tocando Sedición de Guadalajara y algunos otros grupos, Rotten Basura presentando su nuevo disco, o el Escuadrón del Vicio, perdón, presentando su primer álbum, ahí en el Gato Calavera, en Avenida Insurgentes. Ah, pues cualquiera de las dos, ve que va a estar buena. Una va a ser en Salto del Agua, saliendo del metro, ¿no?
Ahí por donde estén más cerquita, ¿no? De la tocada donde les quede más en corto.
Y la otra está cerca del Metro Insurgentes, así que pues las dos se ve que tienen de dónde, ¿no?
Sí, va a estar chida.
Sí.
Y bueno, luego por ahí el 7 de mayo ya nos fuimos bien adelante, esperamos de hacer otro programa intermedio, pero no sabemos, igual por eso lo anunciamos ahora, porque si no hacemos otro programa, por lo menos ya se quedó grabado, ¿no? Y bueno, toca Fall of the Hell en la Ciudad de México, una banda norteamericana, igual así poderosa, grindcore, el domingo 7 de mayo a las 17 horas. Eso va a ser en un momento que vamos a ver. Parece que en el Mundano también. Toca por ahí. Está la propaganda Fall of the Hell de Estados Unidos. Esto es... no lo veo.
Algunos problemas técnicos. Siempre lo que pasa en el radio. Se le trabó la maquinaria, güey, le vamos a dar unos cates a ver si reacciona.
Ah, en la Cosa Nostra, está bien chiquito así, las letras bien pequeñitas.
Sí, la Cosa Nostra hay que llegar temprano porque la verdad es que el lugar es bastante pequeño y hay cupo limitado, así que si realmente les interesa ir, tienen que llegar temprano y si no, pues pueden llegar nada más al coto de afuera, ¿no?
Sí, bueno, esto es el 7 de mayo en La Cosa Nostra, toca Ana Paura, Malestare, Dismorfia, Sacrificio y Skid Ride con la banda norteamericana que se llama Full of Hell de Estados Unidos, que es grindcore así bueno, ¿no?
Y bueno, también les recordamos que van a ser los 40 años de punk en el mundo, en el mundo mundial.
Yo ya le ando, yo sí le ando pegando, ya sí, por ahí andamos.
Van a venir GBH, va a tocar bandas, bueno, hay una banda de Feña de hace mucho tiempo que no toca, la banda Meli, que también va a tocar y pues va a haber bastantes otras bandas, va a ser ahí por Chinconcuac. También va a estar bueno, vayan juntando dinero porque pues no es nada barato traer a tantos grupos y hay que apoyar a la causa, ¿no? A que se vaya realizando este tipo de eventos donde se pueda convivir y poder escuchar como no solamente la situación nacional, sino la situación internacional. Van a haber varios talleres, va a haber como para acampar y va a haber ahí alberca y ciertas cosas también para llevar a los niños y pasarse un buen rato. Y esto va a ser como por el 21 de mayo, por ahí.
Por ahí sí, por ahí está la propa en la sí. Red, chéquenlo, es el Punctitud
Festival. Lo pueden checar también en la página de La Furia, lafuriadelascalles.org, ahí va a estar anunciado. Este se presenta como un bastante buen festival. Van a venir no solo bandas de México, van a venir bandas de Colombia, Perú, Costa Rica, Brasil. Venezuela, Brasil, también bandas de Europa. Van a venir bastantes y va a venir GBH también, por si no lo fueron a ver esta vez que vino. Vayan a verlo una vez más.
Y bueno, por ahí también de esas mismas bandas que van a venir, van a estar tocando Doms Die ahí en el Gato Calavera el día viernes 12 de mayo, una banda colombiana de punk acá en el Gato Calavera.
Bastante
buena, ¿eh? Viernes 12 de mayo ahí en el Gato Calavera. Luego va a tocar al System File, también una banda que pues grabó por ahí un split con What If's Good Light acá de la Ciudad de México, Exhaust Rotten, ahí canta el Copete, es un mexicano que vive por allá, ¿no?
Sí,
que
bastante toca con bueno ellos. También, ¿no?
Sí, ellos tocan el sábado 20 de mayo en el Mundano, pues ahí igual chequen la propaganda. Una buena banda y seguramente pues estará acompañado con otras buenas bandas.
Ah, bueno, si quieren checar todas estas tocadas, están en tocadaspunksmexico.org. Lo pueden buscar en Google o ponerlo directamente www.tocadaspunksdf.org, me parece. Si no, bueno, aparece en Google y bueno, pues eso es todo por este programa de hoy.
Sería todo. Ahorita nos van a contar un chiste. Antes de que se
duerme. Taca, taca, taca. ¡Pa!
Hey, gente, dice.
Bueno, pues sería todo entonces por este programa. Estuvo interesante. Por acá seguimos en el 102.9 de La Que Huelga Radio. En el FM, aguantando la radio libre, la comunicación es de todos siempre y tiene que mantenerse así, ¿no?
Y bueno, el chiste se lo debemos para el siguiente programa, sin falla.
Ahora vamos a escuchar dos temitas para cerrar de esta banda colombiana que se llama Doms Die. Vamos a escuchar Latinoamérica Resiste y luego vamos a escuchar Esta es tu Patria de Doms Die. De allá de Colombia. Y bueno, ha sido todo, gracias. Y nos escuchamos a la próxima.
Gracias.
Hey, gente.
Ay, puto. No.
compatriotas. La transparencia democrática en la aprobación del acto legislativo de reelección presidencial.